Nos vamos, qué día hoy, para irnos a Uruguay, cuando está viniendo Uruguay, cuando está Uruguay acá. ¿Sí? Vamos a hablar con nuestros amigos de la mañana de Uniradio, que no sé hoy si en qué términos van a querer hablar con nosotros.
Hola chicos, ¿cómo
Javier
andan?
Del otro lado. ¿Cómo están? Acá Matías y Camilo.
¿Cómo andan? ¿Andan bien?
Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, no vamos a pelear mucho. Digamos.
No sé. No está Leandro hoy, que es el
ah, Leandro ideal. Es el que me pelea.
Él es el ideal para eso. Lo negó cara a cara, ¿eh?
Es verdad, sí. Yo le dije, vos sos el que me peleas. Me dijo, no, yo no. No, ¿cómo te voy a pelear?
Cambió la voz, claro, cambió la voz. De...
Sí. No, yo no. Sabés que el secreto fue ese. En un momento, Carolina estaba escuchando sin mirar y dijo, no, pará. Sos vos, le dijo. Así fue que lo descubrió.
Es verdad, pasó eso.
Y no apareció más en el programa. Después no fue. No se lo vio más.
Carolina se volvió de la...
Pidió asilo a un país de Europa.
¿Qué dijo cuando llegó Carolina? Porque de acá de La Plata se fue rápido para otro lugar. No sé.
¿La verdad o la mentira? No sé.
Decí la verdad.
No, que es muy, muy bien, muy lindo. La verdad, encantada. Encantada con La Plata y con todos.
Es verdad, sí.
Sí.
Les conté de la radio, de la visita, todo.
Todo. Que 8:30 es el partido hoy, ¿no?
8:30, sí, 20:30.
Messi no está lesionado al final, porque vos sabés que el lunes leíamos con alegría, finalmente no sé concreto, que tenía un... ¿Qué era lo que tenía con la espalda? Era un malestar ahí en la espalda, que bueno, finalmente vino Messi. La cosa es que los medios lo traten bien ahora a Messi, ¿no? Porque si no se va a ir de vuelta, se las toma.
Se va a enojar y se va a ir.
Se la va a hacer.
Yo eso me sigue sin cerrar eso, que sea que porque lo tratan mal los medios o la gente.
Pero vos decís que fue un capricho de Messi, como medio... que no fue justificada la reacción que tuvo.
Sí, no sé, qué sé yo. A mí mucho no me gusta cuando renuncio a la selección, pero... como que hay otras cosas, hay un despiole bárbaro con el dirigencial, le fallaban algunas cosas, en la Copa América parece que le pifieron con algún vuelo incluso, qué sé yo. Uh-huh. Me parece que va por ahí, pero no sé, puede ser. Me parece medio infantil, si es porque la...
Bueno, sí, es cierto que es un jugador profesional, ¿no? Debería poder bancarse.
Digo yo, qué sé yo, por eso siempre hay que cuidarlo, hay que mimarlo, yo no sé, no estoy tan de acuerdo.
Pero viendo de afuera, hay una diferencia enorme cómo se lo trata en Barcelona y en Argentina, ¿no? Uno que sigue todos los partidos de fin de semana es astronómica la diferencia.
Pero bueno, qué sé yo, no sé.
Bueno, nosotros volvemos tenemos a Suárez, Suárez y Cavani.
Sí.
Suárez y Cavani, vos sí. Delantera.
Sí. A mí Cavani la verdad que no me gusta, yo ya lo he dicho al aire mil veces.
No
me gusta, no me gusta Cavani. Me hace enojar Cavani, su falta de destreza técnica. me enoja la falta de...
Ah, no, pero estás enojado entonces.
Sí, o sea, yo lo reconozco que es, o sea, físicamente es un portento físico, digamos, puede correr... todo el partido, digamos, es el de los 11, es el físicamente el jugador más apto, pero técnicamente tiene unos fallos Cavani que a mí me arranco los pelos. Dos por tema igual me hace callar la boca y lo reconozco, así que es como una especie de amor-odio que tengo con Cavani, porque yo cuanto más lo puteo, sé que hay más posibilidades de que él me tape la boca y eso lo celebro, ¿entendés? Claro, es como raro ahí, no sé, pero bueno. Después Uruguay que va con en el medio con un cuadro que tiene algunas bajas, estamos hablando de Matías Vecino, jugador que juega en Italia, que se desempeña como titular en los últimos partidos de la selección uruguaya en el medio, no está por lesión, en su lugar, ¿a quién tenemos en el medio? Bueno, ahora me olvidé a quién...
¿A mí me mirás?
Sí, me olvidé a quién estaba en el medio. Que va a ser la pareja con de Arevalo Ríos.
Te iba a decir el Cacha.
Claro, sí, el cacha fijo. Lo tenía por acá, ahora lo busco.
Chicos, pero le tengo una pregunta que puede sonar a chicana, porque falta muy poquitas horas para el partido argentino-Uruguay, pero no es tanto, ¿no? En esa delantera que ustedes mencionaban, Suárez y Cavani, si no son ellos dos, ¿cuál es el recambio que tiene Uruguay ahí en la delantera?
No, hay nada.
Del nivel de ellos, bueno, alguien sí tiene para
recordar. No, sí, bueno, pero está...
no del nivel de ellos, obviamente.
Y está Estuani, está Abel Hernández.
Está La Joya, claro, yo iba a decir eso.
Ha jugado Jonathan Rodríguez, pero no, digamos, obviamente que del nivel de clase A. Digamos,
pero no sé hoy con cuáles cuenta exactamente.
Con esto, sí, con eso mismo, tres, sí.
Con la joya, con...
La cosa es que con clase A son esos dos. Uruguay, digamos, que tiene tres clase A, que es Godín, que juegan en el Atlético, uh-huh. Suárez y Cavani. Esos son como los tres clase A que tiene. Después son jugadores de nivel bueno que han rendido bien en la selección.
Y lo que tiene que ver con el semillero, ¿no? De los clubes uruguayos, bueno, uno siempre habla de Nacional y de Peñarol. Hay más clubes en Uruguay,
sí,
obviamente.
Por supuesto.
Lo que tiene que ver con el semillero del fútbol uruguayo, ¿cómo lo ven?
Y complejo. Sí. Sobre todo Defensor y Danubio son los dos cuadros que aportan bastante más jugadores.
Que le pueden seguir ahí a Peñarol y Nacional.
Le pasa que incluso la realidad económica es bastante triste de la selección uruguaya, ¿no? De la sección, sí. del fútbol uruguayo,
sí.
Porque está muy muy cooptado por intereses económicos que afectan al rendimiento deportivo. De hecho, esta semana nosotros tuvimos la noticia de una oferta que hubo para sponsorear la camiseta. Actualmente la camiseta uruguaya, ustedes lo van a ver, es de la marca Puma, la marca deportiva Puma. Los jugadores de la selección uruguaya, varios trajeron una oferta de la empresa Nike, uh-huh. para sponsorear la camiseta, que estaría pagando a la AUF, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, 4 o 5 veces más o menos de lo que paga Puma. Ponele que si Puma paga 2 pesos, la Nike pagaría 10, ¿no? Para hacer una especie de relación de diferencia. Y incluso así, finalmente se hizo una votación en la AUF esta semana, fue hace un par de días. Incluso así estuvo a punto de no salir la propuesta de Nike, pese a que paga mucho más, y por lo tanto eso es dinero que después va a los clubes, porque la AUF,
por los intereses,
la AUF, no, la Asociación Uruguaya de Fútbol, no es más que el conjunto de clubes que la componen, ¿no? Estuvo a un voto de no salir la propuesta esa. ¿Por qué? Porque la propuesta de Puma, que actualmente sponsorea la camiseta, viene de la mano y está relacionada con Francisco Paco Casal, que es el dueño de BTV y el dueño de Tenfield, una de las empresas...
¿Qué quieres decir? El dueño del fútbol uruguayo.
También, y prácticamente sí. Y entonces, incluso Casal hizo varias movidas en los días, en las horas previas, porque veía que se le veía a la noche. Incluso le hizo pedir a New Balance, dicen muchos que le hizo pedir a New Balance,
que ofertara
en esa votación, como para que se abra un proceso de licitatorio y él tuviera más margen. New Balance mandó una carta muy trucha, la verdad, pero muy trucha, mandé una carta tipo diciendo: me enteré por la prensa de que ustedes iban a negociar, a mí me gustaría saber si se iba a abrir una licitación, una cosa así, parecía que Casal le había pasado las líneas, ¿no? Y bueno, finalmente, por suerte, salió 10-9 por un voto salió la oferta entonces de Nike, que ahora Tenfield y Puma tienen más o menos unos 20 días para igualar la oferta.
Nike representa, o sea, varios de los jugadores uruguayos que hicieron esta propuesta tienen mucha relación con la marca, ¿no? También,
claro.
Digo, hay intereses por todos lados.
O sea, fue una cuestión muy simbólica de los jugadores diciendo: no, vamos a hacer las cosas bien, vamos a tener una oferta de un sponsoreo para la camiseta que deje más plata a los clubes y a la selección uruguaya de fútbol. Y estuvo a punto de no salir, por un voto que decís, además lo decidió un jerarca de gobierno. Porque se da la casualidad que el director del trabajo del gobierno uruguayo, Juan Castillo, que es un comunista, es además presidente de uno de los clubes. Entonces, del Club Rampla. Entonces, el último voto estaba 9-9, faltaba un voto, lo decidió él. Finalmente terminó inclinando la balanza a favor de la oferta de Nike, 10-9. Pero bueno, pinta un poco cómo estuvo de vuelta a punto, sí, de primar los intereses económicos, ¿verdad?
Chicos, más allá de lo que va a pasar hoy, bueno, vamos a ver con qué... Te vamos con muchas ganas. Nosotros, yo particularmente estoy con muchas ganas del partido acá con el cambio del técnico. Ahí ya se me cae la expectativa, me da miedo el sonido ese que pasaba por ahí.
Sí.
Supongo que uno de los temas en común que tendremos es la mirada sobre lo que... No por cómo lo miremos, sino porque habrá tenido repercusiones como aquí lo que sucedió ayer en Brasil.
Sí, totalmente. Sí,
¿Cómo
exactamente.
¿Cómo se ha ido viviendo por ahí? ¿Cómo lo han planteado desde el gobierno?
Bueno, el gobierno oficialmente todavía no se ha pronunciado. Lo que se pronunciaron fueron algunos legisladores y parlamentarios. Por ejemplo, ayer escuchábamos a José Mujica, ex presidente, y actual senador de la República.
Es que para ayer estaba previsto un acto en el entorno de las 6 de la tarde en el PIT CNT, en la central de trabajadores, que tenía que ver con el tema el avance en neoliberalismo. Estaba invitado José Mujica y obviamente se iba a hablar de Brasil. Y bueno, fue la votación y fue un acto en resistencia, se podría decir.
Sí, básicamente lo que primaron son dos discursos. Del lado del Frente Amplio, de los senadores y los legisladores, no del gobierno, pero sí de los senadores, de condenarlo definitivamente como un golpe de Estado. Uh-huh. Del lado de la oposición, el discurso que está primando en estas horas, me estoy refiriendo al Partido Blanco y al Partido Colorado de la oposición, es de lamentar lo que pasó. No lo celebran públicamente, lo lamentan, pero dicen que es algo que estaba previsto en la Constitución y que por lo tanto no es un golpe de Estado.
Ayer escuché
eso es un poco los discursos que están arriba de la mesa.
A Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, que bueno, que anunciaban en el programa político del 12, ahora no me sale el nombre, qué horrible, el de Aldo,
Código País.
Bueno, decía que si tanto el Frente Amplio se queja de la situación, tiene que sacarlo del Mercosur y elevarle una cláusula democrática, que fue lo que se hizo con Venezuela hace muy poquito, ¿no? Como que dice, el Frente Amplio se queja de todo en realidad, pero no hacen nada y no se mueven. Bueno, ahora a ver si le levantan la cláusula. No sé, vamos a ver qué pasa. Esas son algunas de las opiniones que fuimos viendo, escuchando en estas últimas
horas. Y allá en Argentina, ¿cómo estuvieron las repercusiones?
Acá en la Argentina, oficialmente, desde el gobierno de Mauricio Macri, no se hicieron ningún tipo de declaraciones, ¿no? Por una cuestión de protocolo, entre comillas.
Pero se aplaudió, ¿no? Macri imaginó que estaba aplaudiendo.
Por no interrumpir ese proceso institucional, como ellos mismos lo dicen, no hubo ningún tipo de opinión, aunque sabemos que a la interna están a favor de que no haya un gobierno popular en el Poder Ejecutivo brasilero. Eso es así y se cae de pedregullo. Lo cierto es que hubo muchísimas voces del continente, ¿no? Hablamos hace un ratito, la decisión de Bolivia, de Venezuela y de Ecuador de retirar sus embajadores de Brasilia, y también la que salió hablando en el día de ayer fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que los invitamos a escuchar muy cortito un fragmento de lo que dijo la expresidenta ayer, ni bien se conocía la noticia de la destitución de Dilma Rousseff.
La carta que me envió Lula, mostrándome cómo estaba la situación en Brasil, que en realidad lo que estamos viendo es una estrategia dura y pura sobre la región, ¿no? Digamos, un acicate permanente con los gobiernos populares, nacionales, progresistas, democráticos, sus líderes populares. Lo de Dilma, que en realidad uno lo vio venir desde el día siguiente de su elección, al día siguiente de su elección, prácticamente la comenzó a hackear, no solamente el campo perdido de las elecciones, los partidos políticos, sus propios aliados, sino también una articulación entre el partido judicial, lo mediático, y en ese caso ya el disparate o la locura de un congreso que sin ningún tipo de fundamentos la destituyó.
Ahí está la palabra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, hubo una declaración de parte del gobierno argentino en donde respetaba este proceso institucional, pero no más allá de esas palabras no agregaba mucho más nada. Lo cierto es que están todos los presidentes, expresidentes del continente, gobiernos democráticos, gobiernos populares que estuvieron en el ejercicio del mandato, todos, digamos, abloquelados en una postura, ¿no?, bien definida, y es lo que ustedes marcaban desde el mismo Pepe Mujica, ¿no? Hablar del golpe en Brasil como un golpe institucional y una nueva metodología en donde, bueno, está el caso de Honduras, el caso de Paraguay, Brasil. Y realmente el proceso político de integración del Mercosur me parece que está empezando a hacer agua. No sé ustedes cómo lo ven desde ese lado del río.
Sí, está complicadísimo. La verdad que está complicado porque ya de por sí venía con una fragmentación, con este tema de Venezuela, de que Uruguay le había entregado la presidencia pro tempore en el Mercosur y el bloque de Brasil ya con Temer interino, ahora ya es definitivo. Temer, y por otro lado también Paraguay y un poco Argentina, con Mauricio Macri se habían negado a aceptar a Venezuela como para ejercer la presidencia pro tempore, y ahora esto termina de fragmentar la cuestión. Y sí hay un avance, claramente, ¿no? De la derecha, que además saca a los gobiernos de izquierda con mecanismos supuestamente previstos, pero flexibilizándolos a un cierto punto, que son ridículos, ¿no? Porque si uno lee las acusaciones que pesan sobre Dilma Rousseff, es ridículo que eso pueda sacar a un presidente. La verdad que suena muy fuerte.
Y esto que planteábamos hace un ratito, ¿no? Hecho el juicio político con esta finalidad, que era sacar a Dilma Rousseff del Poder Ejecutivo, con todos argumentos políticos, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora si, en teoría, eso tendría que elevarse a la justicia, ¿no? Y la causa judicial contra Dilma Rousseff, si avanza o no, obviamente uno piensa que no, porque el objetivo está cumplido, pero de fondo está esta cuestión de la corrupción, que fue una verdadera pantalla. ¿Qué va a pasar con ese proceso jurídico? Nos imaginamos que nada, pero no. Lo cierto es que, bueno, sí, golpes blandos, y es una nueva metodología que parece implementarse en el continente, y realmente es preocupante para lo que viene, ¿no? Esta cuestión de las mayorías, de los votos, 54 millones de votos,
sí.
Y hace entender que realmente la política quizás se define en otros lados ahora,
y sí,
y no
sí,
tanto
sí.
En la cuestión electoral.
Claro,
que
les decía, senadores pesaron más que 54 millones de personas.
No, es una cosa de locos.
Esa es claramente pinta, ¿no?
Lo bueno, algo de lo que decía Dilma era eso, ¿no? Bueno, no me quieren sacar a mí, pero tienen que llamar a elecciones nuevamente. Era un poco algo de lo que planteaba, porque es como, está tan armado, y es tan notorio que está armado, que es muy fuerte, es demasiado.
Bueno, estimado,
¿qué...? Me acordaba, ¿quién fue el canciller que había hablado del canciller de Brasil, que había ido a Uruguay como para...
Sí, Nin Noboa, el canciller uruguayo, sí. Que se mandó...
Ahora,
Se mandó una, Nin Noboa, el... ¿Cuándo fue? Fue el jueves mismo, el día anterior que hablamos con ustedes, de tardecita, estaba en una conferencia de prensa Nin Noboa. No, ahora no tenemos el audio a mano, pero búsquelo porque está en YouTube.
Ah, que
lo
llamó.
Lo llama, estaba en una conferencia, lo llaman en medio de la conferencia a Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela. Interrumpe la conferencia, pone una cara tipo, oh, como diciendo, qué pesada. Agarra el celular, muestra el celular a todo el público. Y se ve que es una llamada de WhatsApp de Delcy Rodríguez, que tiene una foto de perfil que será el hijo, chico, no sé, un niño chico. Y dice, pero qué pesada, me llama solo a mí, solo habla conmigo. Y bueno, lo mira así, corta la llamada y sigue hablando. Pero la verdad, otro acto fallido de Nin Noboa, ¿no? En el medio de estar viendo el Mercosur. Y dice eso en una conferencia de prensa, que no se dio cuenta que lo estaban filmando, no pensó que alguien podría estar filmándolo. La verdad, tremendo, tremendo. Otro lapsus de nuestro canciller Nin Noboa, ¿eh? Va sumando perlita.
Para el carnaval,
sí, ¿sabes sí, cómo? Está tremendo.
Si tendremos material.
A Brasil nos lo van a mandar por un tiempo. No. Por lo menos hasta el 18 va a estar este
tema. Mirá, finalmente... Encontré el equipo, volviendo al partido de hoy. Encontré el equipo, mira, va a ser el equipo uruguayo. Usted capaz que me lo dicen el argentino, pero el uruguayo es Fernando Muslera en el arco, Jorge Fuchile, sorpresivo lateral derecho, la verdad que no sé, ahí está. Bueno, Diego Godín, José María Jiménez, una pareja fuerte de centrales, y Gastón Silva como lateral izquierdo. En el medio campo, Matías Corujo, que es el que no me acordaba,
es el que no te
ahí está, porque no está
más. Por acá ahora.
Es
el que vino acá a San Lorenzo.
Sí, exactamente, juega en Argentina. Y Egidio Arevalo Ríos vendría a ser el doble 5. Carlos Sánchez, el ex River Plate, que ahora está en México, si mal no recuerdo.
Sí.
Y Nicolás Lodeiro, eso en la mitad de la cancha. Lodeiro que sigue en Boca, ¿no?
No sé si sigue en Boca.
No, Estados Unidos.
¿Se fue a Estados Unidos? Bien.
No me extraño.
Yo sé tanto de fútbol que...
Además me pregunta, sí, amigo, sí. Me mira a veces, ¿estará
ahí? Y adelante Cavani y Luis Suárez. Esos son los 11.
¡Somos Argentina! Los 11 gladiadores argentinos.
A ver.
Bueno, Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Moris y Emmanuel Mas. Mascherano, obviamente, en el medio, Lucas Viglia, Messi, Dybala, Di María y Lucas Prato adelante. Una formación, no sé si ya está confirmado, pero bueno, prácticamente va a ser el equipo que saca la cancha hoy, 20:30 en Mendoza.
¿Quién es Emmanuel Mas?
Es Emmanuel Mas, que yo tampoco lo tengo.
Jugador de San Lorenzo.
Ah, mirá vos.
Lo tuvo, Mendoza, ¿no? Lo dirigió Gauss en su momento cuando salió campeón de América con San Lorenzo.
No.
Acá, muy tranquilos estamos en el partido.
Yo no me voy a adelantar a decir nada, lo hablaremos el próximo jueves y bueno, ahí veremos.
Sí,
bueno, vamos,
vamos
a ver.
Vamos a hacer una apuesta, ¿no?
Uruguay no ganó nunca contra Argentina de visitante por eliminatorias.
Ah, por eliminatorias nunca.
En Argentina, en Copa América sí, pero sí, en eliminatorias en América, sí. Y de visitante no. Así que teniendo en cuenta eso, yo te digo que con un empate lo firmo hoy, ¿no? Acá, ya está.
Mira vos,
sí.
La apuesta no sale, che.
Están punteros ustedes, che. Nosotros venimos ahí más abajo. Ustedes están punteros.
Sí, estamos punteros.
Sí, Argentina
podemos
también
apostar, ¿por qué no?
Y nadie, todos se hacen los sordos.
No, podemos apostar, sí. Vamos a tirar un resultado, Javi.
Yo voy con un empate.
No,
yo...
no seas malo.
Y sí, bueno, soy realista.
2-1, no seas malo.
Bueno, está bien, yo voy por un empate.
Bueno, cero, yo 2-1.
0-0.
No.
El mejor resultado, el mejor resultado para el fútbol, 0-0.
Que sea un lindo partido, divertido, 2-1.
Bueno, puede ser 0-0 y divertido, ¿no?
No, no creo, no es lo mismo.
En un lugar que nos quede bien a todos, ¿sabes?
La isla Martín García.
Exacto, queda más cerca de Uruguay que Argentina, ¿no? Pero podría ser, ¿eh? Un asadito ahí.
Podría ser. O sea que la apuesta es un asado.
Uh-huh.
Ah, no sé, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero bueno.
De acuerdo, el resultado es con leña o con carbón.
Ah, eso es verdad, eso es verdad. Vamos. ¿Y ustedes qué apuestan? A ver.
2-0 ganamos.
2-0?
Sí, tranquilo.
Bueno, tranquilo, además te dice, 2-0 tranquilo.
Bueno, yo me pliego al 1-0, no convencido.
Bueno, viste, yo soy más.
Está en fuego, no tengo goles, pero bien ahí dominando.
Bueno, muy bien, vamos a ver qué pasa entonces. 2-0 dicen ustedes, 1-0 ganamos nosotros, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver. Sí. Bueno, ¿qué han mandado de música?
Tenemos la banda Vincent Vega, se llama la banda.
Uh-huh.
En honor al personaje de la película de Tarantino, Pulp Fiction, que interpreta John Travolta.
Sí.
Estos jóvenes montevideanos le decidieron poner así a su banda, y de su disco El Gran Galgo vamos a escuchar la canción homónima, El Gran Galgo.
Bueno.
¿Y ustedes qué nos mandan?
Nosotros les mandamos música de Pablo Pandolfo, que sacó disco nuevo. Muchos somos unos cuantos hinchas, tiene Pablo Pandolfo acá en Radio Universidad, y el tema que difundió primero, ya ahora ya se conoce el disco, pero cuando hubo novedades de que se venía el disco, que para muchos ya, ahí ya lo ponen como los mejores discos del año, Morel, así se llama el tema, ese es el que le mandamos para que puedan...
Bien, bueno. Gastón me dice que acá también hay muchos hinchas, sí. Gastón es uno de ellos, se puso contento cuando vio que era un tema de Pablo Pandolfo.
Bueno, mala suerte para hoy, estimados.
Bueno, lo mismo decimos, qué sé yo.
Bueno. Que anden bien.
Un abrazo.
Nos vemos, chao.
Nos vemos, chao.
Lentamente empezó a andar por el patio del hotel. Al amanecer su contacto iba a llegar. Mario no durmió esperando el amanecer. Ella no llegó y la luna lo dejó caer. Esta sociedad que te obliga a enamorarte en un bar que cerró a la azul para recordar esa playa desierta del sur. Lily se quedó encerrada en su cuartel, tanto se aburrió que salió gritando por él. La sociedad que te obliga a enamorarte en un bar que cerró a la medianoche.
su contacto iba a llegar.